Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que dejan de recibirse numerosas llamadas de ourensanos. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el traslado de la sala del 091 de la Comisaría de Ourense a la Jefatura Superior de A Coruña significa, entre otras cosas, la pérdida de la cercanía de la Policía Nacional con los ciudadanos. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Roberto González, explicó hoy en una entrevista de COPE Ourense que las personas que llaman al 091 lo hacen para denunciar que están siendo víctimas de un delito o que necesitan intervención o apoyo urgente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahora esa cercanía que tenían cuando estaban la sala del 091 aquí en Ourense, con el traslado a Coruña, esa cercanía, digo, se ha perdido. Escuchamos a Roberto González.
Es importante también porque hay muchas personas que reiteran las llamadas, que llaman en una franja determinada, que a veces se sienten solas o que necesitan un consejo, un apoyo psicológico. Y los operadores, trabajando en la propia ciudad, conociendo ya después de muchos años de prestar servicio en nuestra ciudad, pues un poco las calles, los residentes, la delincuencia, los propios patrulleros, pues podíamos prestar un servicio de calidad.
Además de haber perdido esa cercanía, el Sindicato Unificado de Policía denuncia también que durante los dos primeros días de atención centralizada del 091 en la Jefatura de A Coruña, tras el cierre de la sala de este servicio en las comisarías de Ourense y Lugo, se quedaron sin atender el 40% de las llamadas de las tres provincias. Ha explicado que durante el martes y el miércoles solo dos funcionarios atendieron la sala de A Coruña en una determinada franja horaria y que se vieron desbordados por el volumen de trabajo, y esto obligó a dejar sin servicio a las provincias de Lugo y Ourense durante por lo menos dos horas. El sindicato recuerda que el lunes se cerró la sala del 091, decíamos, en Lugo y en Ourense, pero sin la previsión del personal necesario en la sala coruñesa, y por ello, durante los dos primeros días de servicio desde la ciudad herculina, se perdieron más de 400 llamadas de emergencia de los aproximadamente 1.000 requerimientos que llegaron desde las tres provincias. El SUB ha pedido a la delegación del Gobierno que se realice una auditoría sobre estas llamadas y que se informe del resultado a la organización sindical.
Se abrieron grandes claros en Ourense, se espera una tarde con alternancia de nubes y claros y un fin de semana donde volvamos o tengamos una situación muy parecida a la de hoy. Los termómetros hoy llegarán a máximas de 13 grados en Obarco, 14 grados en Verín, 15 grados de máxima en la capital de las Burgas. Guardias civiles especialistas en la inspección del transporte por carretera en unión del Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil procedieron a la pasada madrugada en las cercanías del polígono de San Cibrao a la investigación de dos conductores y a la intervención de un camión por un presunto delito de falsificación de documento público al circular con el camión con el tacógrafo digital manipulado. Según informó la Guardia Civil de Ourense, el vehículo fue trasladado a un centro técnico oficial de tacógrafos donde se constató la instalación de un sensor de movimiento adicional al obligatorio que registraba al antojo del conductor y mediante un mando a distancia periodos de descanso cuando en realidad el vehículo se encontraba circulando.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia de Ourense baja de los 200 casos activos de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 199 las personas infectadas. Hay 14 casos menos que el día anterior. Las personas hospitalizadas en planta por COVID-19 suben a 20. 19 están en el complejo hospitalario y un paciente en el centro médico El Carmen. Eso sí, permanecen como ayer 4 personas en la unidad de cuidados intensivos. Pero en el hospital de Valdeorras y en el hospital de Verín, de nuevo, carecen de pacientes de coronavirus. Mañana comenzará la vacunación a los ourensanos de entre 50 y 55 años.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Ubarco ha citado por mensaje de teléfono a las personas que van a recibir mañana la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. En el mensaje se adjunta el localizador al punto de vacunación y un código QR de identificación de la cita. En la ciudad de Ourense se van a administrar 1.700 vacunas. Será en el recinto de Expo Ourense entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, a cargo de 7 equipos en horario de mañana y otros 7 en horario de tarde. Otros dos grupos más reducidos, de 250 personas en Ubarco y 200 en Verín, van a ser vacunados en los hospitales públicos de ambas localidades, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en ambos centros sanitarios, a cargo de 2 equipos en cada uno. Van a recibir la dosis las personas nacidas entre el 11 de marzo de 1965 y el 31 de diciembre de 1971, cuyos primeros apellidos comiencen por la letra H. Según ha informado el área sanitaria, en Ourense, Verín o Barco hay alrededor de 25.000 personas de esas edades, entre 50 y 55 años. Hay que recordar también que unos 700 vecinos de Vilar de Bos están citados para someterse esta tarde a pruebas PCR para detectar casos de asintomáticos de COVID-19 que pueda haber en este concello. Las personas que van en este cribado tienen entre 18 y 74 años, están convocadas para que asistan entre las 3 y las 5 al patio cubierto del Colegio Rodolfo Núñez Rodríguez, donde se van a realizar las pruebas. Y es que en Vilar de Bos hay una incidencia acumulada a 7 días de 390 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes.
De esta manera, Vilar de Bos se incorporó hoy a la lista de los ayuntamientos con máximas restricciones, en la que ya se encuentran a Mezquite y Boborás desde principios de esta semana, lo que quiere decir que estos tres municipios tienen cierre perimetral, la hostelería solo puede servir para llevar o a domicilio y las reuniones de personas no convivientes quedan prohibidas. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el consejero de Educación, Román Rodríguez, visitaron esta mañana las obras del Centro Galego de Innovación de la FP en Ourense y ambas entidades cerraron los detalles del plan funcional de este nuevo centro. Baltar señaló que es un proyecto estratégico para la Diputación y se mostró satisfecho por la excelente evolución, decía, de las obras. El presidente de la Diputación considera que Ourense está de enhorabuena por lo que supondrán estas instalaciones para el tejido económico y empresarial, así como para el ámbito de innovación e investigación, porque este centro, decía Baltar, es sinónimo de futuro. Por su parte, Román Rodríguez indicó que el plan funcional servirá para ajustar los diferentes espacios del centro a las necesidades de los 6 principales ámbitos de desarrollo del centro: realidad virtual, simulación de procesos, impresión 3D, industria 4.0, industria energética y biotecnología, y a los pilares sobre los que está elaborando una nueva hoja de ruta de la FP gallega que se presentará esta próxima primavera. Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿por dónde transcurre la actualidad?
Pues por unas obras de las que se ha abierto, bueno, pues su licitación con la publicación en la plataforma de contratos públicos de Galicia de toda la documentación necesaria para que las empresas que quieran ofertar sus propuestas pues puedan hacerlo hasta el día 6 de abril, en el que finalizará ese plazo de presentación de ofertas para las obras de humanización de la avenida de Obierzo, en Obarco de Valdeorras. Unas obras que se van a llevar a cabo en los primeros 655 metros de la carretera autonómica OU-622, que es la que corresponde al trecho más urbano de la vía y que servirá para reforzar su seguridad y hacer más humano y accesible su entorno. Los trabajos están licitados por 780.000 euros y el proyecto incluye la mejora de la accesibilidad de los puentes situados al comienzo de la carretera autonómica, el puente de la vía ferroviaria y también el que salva el río Cigüeño. Con las obras está previsto aumentar el ancho de la carretera de la acera de la margen izquierda de la carretera para mejorar el tránsito de peatones y el acceso a los edificios. Y también se va a ampliar el ancho de las aceras a ambos lados de la carretera. Está previsto que las obras puedan empezar este verano.
Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
tiempo en la cocina con la innovadora y cómoda tortillera para microondas que te ofrece la región. Tortillas sin esfuerzo y en pocos minutos. El domingo 21 de marzo, por solo 3,95 euros, más los cupones del sábado 20 y domingo 21. La región, lo que cuenta es Ourense.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1886, comenzaba a publicarse en Madrid El Socialista, dirigido por Pablo Iglesias. En 1907, una explosión en el acorazado francés llena en el dique seco de Toulon causaba la muerte a 118 personas. En 1919 estallaba en Egipto un movimiento nacionalista contra los ingleses y en 1930 el líder independentista indio Mahatma Gandhi encabezaba la conocida como Marcha de la Sal, uno de los episodios más decisivos en la independencia de la India. En 1938, el ejército alemán concluía la ocupación de Austria, que quedaba anexionada a Alemania, y en 1939 Finlandia capitula ante la URSS. Y en 1986, tal día como hoy, los españoles aprobaban en referéndum la permanencia de España en la OTAN.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Hablábamos, Amelia, de que este fin de semana en el pabellón de Remedios, pues vamos a tener kickboxing, ¿no?
Pues sí, bueno, vamos a tener...
Es una disciplina conocida para unos, pero que cada vez tiene más adeptos.
Se ve mucho en las películas, por cierto, lo del kickboxing. Si no sabes esos... ¿cómo se llama? Es que no sé, esos ay, Dios mío, mamotretos que hacen creo que es eso, no sé si es eso de los mamotretos que cuelgan del techo, que les pegas, tal, y luego también lo hacen entre personas. Bueno, esa modalidad de no es un arte marcial, es una... Bueno, yo creo que tenemos que preguntarle a nuestro invitado qué es exactamente esta disciplina. Pero en todo caso, tenemos y tendrán, porque las pruebas se van a celebrar a puerta cerrada por esto de la maldita pandemia. Pero pues bueno, hay que preguntar eso del kickboxing, a ver exactamente en qué consiste. Yo sé que se ve en la tele y que eso, ves a hombres y a mujeres pegando patadas y puñetazos, primero al es que no sé cómo se llama el cacharro ese que cuelga del techo.
Ahora nos lo dice Cipri Gómez, el presidente de la Federación Gallega de Kickboxing. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se llama?
El saco ese que cuelga.
El saco que cuelga.
Ah, el saco. Bueno, hay varios artilugios. El saco, el cielo, tierra o pitching ball. Hay varios artilugios, que aparatos que se sirve pues para practicar kickboxing en las salas de los diferentes clubes y gimnasios.
¿Esto va más?
¿El kickboxing?
Sí.
¿Te refieres?
Sí.
Sí, sí. Bueno, el kickboxing es uno de los deportes de combate que más ha crecido en los últimos años, refiriéndonos a datos de federaciones, ¿no?, de afiliados, de practicantes, ¿no?
¿En qué se diferencia el kickboxing del boxeo?
Bueno, pues el kickboxing, su raíz viene más ligada a las artes marciales, ¿no? Entonces, como tal, pues se generó pues esa esencia de las artes marciales como el karate, como el taekwondo, como el kung fu. Entonces, se trabaja el puño y la pierna, ¿no? Se boxea con el tren superior, con las extremidades superiores, y luego pues se patea, se hacen técnicas de pierna, pues como las típicas, ¿no?, que vemos en las demás deportes de combate, como es el caso del taekwondo, del karate, etcétera.
Este fin de semana hay cita en el pabellón de Remedios.
No, es el próximo, creo.
Es el próximo,
sí, ¿no?
El 2021, sí, es efectivamente.
El próximo, sí.
¿En el pabellón?
¿Y cómo va a ser?
En el anexo de los Remedios, sí.
Se presentó ayer este campeonato que va a tener lugar el próximo fin de semana. ¿Cómo va a ser ese campeonato? ¿Cuántos deportistas van a participar?
Bueno, destacar de que, bueno, a pesar de la situación, como bien decía tu compañera, poco anormal, ¿no?, una situación específica, ¿no?, el tema de la pandemia y tal, sí que nosotros también desde la propia federación inclusive teníamos cierto recelo, pero que nos sorprendió muchísimo el poder de convocatoria, ¿no?, la cantidad de gente que se inscribió, ¿no? Vamos a tener por encima de los 200 participantes, casi rozando hoy los 300, y que pertenecen a, bueno, pues a diferentes clubes, concretamente a 49 clubes deportivos de toda Galicia. Hay representación de las cuatro provincias. Y bueno, pues como decía, se hace aquí en el pabellón de los, en el anexo del pabellón de los Remedios, teniendo pues eso, mucha precaución, teniendo muy en cuenta la normativa toda que evita sanidad, las autoridades sanitarias, y algunas más que también provienen de nuestro protocolo específico de la Federación, ratificado por la Xunta, ¿no? No va a haber una de las así más destacadas de las medidas que tomamos de prevención, es que no asistirá público, y la participación de los deportistas, la entrada a las instalaciones va a ser escalonada, de tal forma que solo entran en el caso más donde más gente haya en el pabellón, que es en la categoría en las categorías del deporte de base, donde hay niños y tal, que hay más participantes, infantil y juvenil, pues solo entran por cada categoría y peso, o sea que en el peor de los casos, donde más presencia tienen, llegan a tener sobre 15, 18 competidores dentro de la pista del anexo, más el staff federativo, sería sobre unas 30 personas. Eso nos garantiza de, bueno, pues tener una distancia entre los participantes, y bueno, pues compiten con mascarilla, que es una cosa nueva, totalmente nueva para nosotros, ¿no? Ya la práctica deportiva es un poco tal, y más el tema de los deportes de combate, pero bueno, está condicionado al uso de la mascarilla en la especialidad de tatami sport, que es la especialidad de contacto ligero, y en la de contacto pleno, que es de ring, que se realizaría, esto es el sábado, el domingo se realizaría el ring. Ahí hay que hacerle a los competidores pues una prueba de serológicos y demás, ¿no?
Oye, has hablado de niños. ¿Desde qué edades se practica el kickboxing?
Mira, nosotros aquí en la competición vamos a tener niños desde los 8 años en competición. En las escuelas nuestro protocolo de docencia y de trabajo con el deporte base, los cogemos a los 5 añitos en las escuelas, ¿no? Hacen ese pre-kickboxing, ¿no? Con un trabajo específico de trabajar, bueno, pues un poquito la psicomotricidad y, bueno, la introducción a lo que es la esencia del kickboxing, ¿no? El kickboxing como un juego. Pues empiezan ya desde los 5 añitos en las diferentes escuelas y clubes que tenemos afiliados a la federación.
Pues
¿y hasta, espérate, sí. ¿Y hasta qué edad? Yo estaría todavía en edad de darle algún puñetazo al saco claro, o a un contrincante.
Sí. Pues mira, como practicante no tiene ni edad ni sexo, ¿no? Hoy te digo, el kickboxing hoy goza de mucho más inclusive participación del público femenino, que en los últimos años pues es como fitness, como una actividad fitness, está teniendo muchísimo éxito, o sea, el público femenino, los usuarios femeninos, las féminas, pues están asistiendo, inclusive en algunos casos hay más mujeres que hombres, esto unos años atrás pues sería inviable, ¿no? Pero la influencia ahí de los medios de comunicación, de los programas, de las celebrities y de todo esto, pues claro, también hace su tal. Pero esto también es un fiel reflejo de lo que es hoy. Es un deporte totalmente seguro, totalmente calificado y clasificado para que tiene esa... Es muy versátil, ¿no? No solo en la gente lo conoce a lo mejor más de la competición, pero hoy en las salas de los gimnasios y de los dojos y tal, pues funciona como una actividad fitness, ¿no? Y ya te digo, o sea, volviendo un poquito a la matriz del tema, o sea, decir, nosotros este fin de semana aquí tenemos pues niños desde los 8 añitos en competición, que van hasta la adultos con 40 años, ¿no?
Bueno, voy a comprar un saco, ya verás tú, voy a empezar.
La práctica normal.
Voy a comprarme el saco y os vais a enterar, ya verás tú, para empezar.
Tenemos gente de todos los perfiles, ¿no? Y la edad no es un impedimento, o sea, los monitores en las salas saben adaptar la actividad al perfil de cada usuario, ¿no? Y hoy el fitness está muy, muy avanzado, el kickboxing forma parte de los diferentes centros deportivos como una actividad más, lúdico deportiva, recreativa y totalmente, bueno, pues para que la gente haga la práctica deportiva totalmente segura.
Pues Cipri Gómez, presidente de la Federación Gallega de Kickboxing, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Ya sabes que te puedes apuntar, Amelia.
Me voy a apuntar, me voy a comprar el saco, lo cuelgo aquí y te enteras luego la próxima vez que nos veamos, ya verás tú. Me voy a poner... Y además, voy a tomar buena nota porque... Aunque va a ser sin público el campeonato, lo van a retransmitir por el canal de YouTube de la Federación, así que me voy a colgar aquí en el ordenador, al canal de YouTube, me voy a ver cómo hacen estos señores, para arriba, para abajo, puñetazo para aquí, pierna para allá, y ya verás tú, me voy a hacer una campeona de kickboxing. Yo creo que con eso se desfoga un montón. Es un deporte antiestrés.
También es bueno hacer el Camino de Santiago. Buenísimo. Tú lo conoces muy bien.
Sí, lo conozco muy bien. Y Dios mío de mi vida. Yo no llegué a completarlo, lo siento. Muy fuerte.
Pero va a haber una película, y me parece muy interesante, que desarrollan de la Universidad de Vigo, Senior. Ramón Fernández es el guionista. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo va a ser esta película sobre el Camino de Santiago?
A ver, no es serie, es una película, es una serie.
¿Una serie?
Pretendemos hacer 6 capítulos sobre el Camino de Santiago, precisamente, ya que estamos en Orense, sobre el camino que viene por Orense, Camino Sanabrés, a Santiago. El camino desde Orense se puede dividir en 5 etapas, y con el prolegómano de la serie, pues hacemos 6 capítulos. Esa es nuestra intención, pues con el apoyo de la Universidad de Vigo, el campus de Ourense precisamente, y al nombrar el campus de Ourense y esta serie, tenemos que poner en énfasis que uno de los protagonistas indirectos es el director del programa de universitario de mayores, Alberto Vaquero, con el que contamos con todo el apoyo desde el primer momento que expusimos nuestra idea.
El camino desde Orense, cuesta para arriba, 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 y hasta que llegas arriba de la cuesta, madre mía, que será uno de los capítulos, ¿no? La salida de Orense, la cuesta de Orense.
A ver, el capítulo primero sí se desarrolla, sí, en Orense. Desde... enseñar las primeras, digamos, iniciativas de los protagonistas, los enfrentamientos, de cómo se debe entrenar, de cómo no se debe hacer, y contar con personas que son expertas en el camino, entre los protagonistas, pues desarrollan el primer capítulo en la ciudad de Orense. Y pretendemos enseñar Orense también desde el Pórtico del Paraíso, todo el centro de la ciudad, y por supuesto... el puente romano y nuestro precioso río Miño.
Ya estáis rodando.
Luego a la cuesta.
Ya es otra cosa.
A la cuesta de Cudeiro, a la costilla de Cudeiro. Eso ya será en el segundo capítulo y ya es más adelante.
¿Ya estáis rodando, Ramón?
No, estamos ensayando.
¿Estáis ensayando? Esta tarde tenéis ensayo, además.
Esta tarde tenemos... vocal que no esté de la facultad, para que podamos cumplir con todas las normativas sanitarias que nos exige el momento actual y por nuestra salud, porque lo primero es eso, porque somos todos jubilados, gente de una edad bastante avanzada, entonces tenemos que cuidarnos mucho. Somos gente de riesgo, digamos, por la edad. Entonces, la facultad nos, en este caso Alberto Vaquero y la Universidad de Vigo en Orense, nos facilita un local amplio donde podemos hacer los ensayos sin estar en contacto muy, 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 o sea, no están muy juntos, sino entre un distanciamiento que es lo que nos exige en este momento.
Participa Marisol Blanco, que nos acompaña. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además tienes un papel relevante, ¿no?, en esta serie.
Bueno, yo creo que es un papel importante. Este se lleva un poquito más de protagonismo y tal, pero bueno, es un poquito importante dentro de su estilo. Bueno,
¿y cómo llegas a participar en este proyecto?
Bueno, yo estoy en la universidad, ahora ya no, pero sí pertenezco a la asociación y ellos están en contacto
con... No escuchamos a Marisol, no escuchamos. Seguimos con Ramón, a ver si podemos mejorar la comunicación, porque se ve que está en ese momento en la calle, en una zona con mala cobertura. En Ramón... Sí,
Amelia. No, yo quería preguntar, ¿es una serie, pero una serie didáctica o una serie con un argumento y una temática de ficción? No tenemos comunicación.
Yo escribí este guión para hacer 6 capítulos, para una serie de 6 capítulos para Televisión de Galicia, o incluso para otras televisiones. El guión está basado en experiencias mías, uh-huh, y también en parte en la precoficción, porque no solamente voy a ser yo el protagonista en directo, pero bueno, con mi experiencia en el camino desde hace muchísimos años, pues un día me encontré con un amigo, Luis, que también es compañero, Luis Morales, que es también compañero de la universidad, que ha sido un gran director y realizador en tanto en Televisión Española como en Telecinco y otros canales de televisión a nivel nacional, y tomando un café simplemente, pues nos surgió el tema. Y desde ahí empezamos a hacerlo, lo escribí para los 6 capítulos, y en eso estamos. Escogimos voluntarios que se presentaron, no al casting, por no llamarlo casting y darnos importancia, sino... Somos todos amigos y amigas, y bueno, tenemos la ilusión de hacerlo y hacer pues una serie de 25 o 30 minutos cada capítulo y que la gente le guste.
¿Y para cuándo?
Esa es nuestra idea.
¿Para cuándo el proyecto?
Pues empezamos a entrenar o ensayar o a hablar y todo esto, llevamos casi todo el año. Lo que pasa es que por el COVID pues se fue retrasando. Nuestra meta es empezar a grabar el primer capítulo, a ser posible, a mediados de mayo, en la ciudad de Orense.
Bueno, pues Ramón Fernández, guionista de este proyecto, pues muchos éxitos, te deseamos que vaya todo
muy
bien.
Gracias.
Un proyecto interesante. Al final no pudimos contactar con Marisol, que es una de las personas que participa en esta serie, por no tener buena cobertura, pero un proyecto interesante, el proyecto de la Universidad de Vigo Senior, con la intención de realizar una serie sobre el Camino de Santiago. Seguimos en ruta, Amelia, pero no en el Camino de Santiago, seguimos en ruta, ahora en una ruta por los ríos más bellos. ¿Cuál es el río que más te gusta? ¿Qué zona te gusta en cuanto a los maravillosos ríos que tenemos a lo largo de toda Galicia? Si tuvieras que destacar alguna...
¿Pero de toda Galicia?
De toda Galicia, sí.
¡Uf! ¡Madre mía! No te lo puedo decir. No. Yo creo que cada río tiene su rincón preciosísimo. En cada río puedes encontrar sitios maravillosos. No lo sé, yo... Y además depende si es en verano, si es en invierno, si van llenos o si no van llenos. O el color también del paisaje que los rodea. Yo creo que todos los ríos de Galicia son mágicos, maravillosos.
Es verdad. Estoy viendo la portada de este libro de Anxo Rial, Rutas por los ríos más bellos. Preciosa, ¿eh? Me estoy acordando yo de la cascada de Ézaro, que es absolutamente maravillosa. Y aquí en la provincia de Orense tenemos zonas extraordinarias. Anxo Rial es el autor de este libro, Rutas por los ríos más bellos, y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Anxo Rial, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, o buenos días, o buenos mediodías. Todo depende de lo que uno tenga en el cuerpo.
Buenas, en general, buenas. Buenas, ¿cómo está usted?
Vamos a dejarlo con buenas.
¿Qué tal estas rutas por los ríos más bellos?
Pues yo creo que tendrá que decirlo el lector, en este caso, el lector observador, mejor que nadie, cómo aparece el libro. Yo pienso que bien, bueno, es el último de esta serie de momento 5 libros que recorre buena parte de Galicia y que trata de ofrecer al lector alguna cosa más de esta maravillosa comunidad.
¿Cuántas rutas?
Pues aquí hay un buen puñado de rutas que recorren las cuatro provincias gallegas. En total me he extendido hasta las 36 rutas por los principales ríos de Galicia. No están todos, evidentemente, pero sí los más importantes o representativos.
Le preguntaba yo a Amelia por la zona gallega donde sea mágico, ¿no? Un río de los nuestros, de los que tanto nos gustan, de nuestro paisaje gallego. La verdad es que no sabríamos decir cuáles son las rutas por los ríos más bellos, más significativas de toda Galicia. Si tuvieras que quedarte con algunas de ellas, ¿cuáles destacarías?
Pues la verdad es que no te sabría decir, porque este libro ha sido completamente difícil y diferente a los anteriores. Primero porque no es nada concreto, no es una ciudad, no es un punto concreto, sino que los ríos, he tenido que un poco extenderme por todo el cauce de los ríos para buscar la esencia de los ríos y lo que a mí más me apetecía destacar en el libro. Y las rutas por esos libros también han tenido que ser naturales. No quería nada que, igual que todas las otras ediciones de libros, no quería nada que tuviera un carácter demasiado urbano. Entonces, sería difícil destacar un río en concreto, porque todos me han parecido, he descubierto con esta obra facetas que desconocía completamente, y algunos de los ríos que sí los conoces y los estudias, no los tenía tan presentes y tan catalogados como en este caso. Entonces, en Ourense hay ríos maravillosos que son cortos, pero que tienen unos espacios realmente increíbles. Luego están ríos como el Sil o el Miño, que son tan largos y tan grandes que en cada parte por el que van pasando siempre vas descubriendo espacios increíbles, espacios naturales maravillosos. O sea que me pones entre la espada y la pared y me haces decir un río concreto, ¿no?
Las fotografías son extraordinarias, ¿eh? Los libros que siempre presentas. Estoy viendo, por ejemplo, una fotografía ahora mismo del espacio natural de Abarosa y veo que también no solo te centras en algunos ríos de Galicia, sino que vemos fotos de los molinos, ¿no?, que forman parte de la idiosincrasia también de nuestra tierra gallega. Molinos que me imagino que te habrás encontrado con algunas verdaderas maravillas a lo largo de nuestra comunidad autónoma.
Sí, nosotros los gallegos estamos un poco ya acostumbrados a cada vez que vas al cauce de un río siempre ves un molino, ¿no? Pero yo también estaba pensando un poco en la gente que nos pueda visitar o que tenga menos conocimiento o que visite menos los ríos. Estaba pensando un poco en los foráneos que se acercan a Galicia y de repente visitan un río y ven esa cantidad de molinos. Entonces yo en el libro he incluido una especie de anexo interior en la mitad del libro donde hablo un poco de la importancia de los molinos en los ríos. Ya no solamente desde su faceta constructiva, donde estaban un poco implicados toda una comunidad, cómo funcionaban los molinos, las partes de los molinos, pero la importancia económica que tenían los molinos en Galicia, en una época donde había una carencia importante de industria, y los molinos de alguna manera servían para que una comunidad concreta, una aldea concreta, se pudiera hacer su pan. Y funcionaba un poco como centro social, ¿no? El que hoy conocemos como un centro social, que está pues prácticamente en cualquier parte. En aquellos momentos, digamos que los molinos funcionaban como el centro social. Y de hecho, alrededor de los molinos salieron cantigas y se centraban los gaiteiros. Y, es toda una cultura importante, que eso le va a servir para el lector un poco identificar y de alguna manera darle la importancia que los molinos tienen en toda esta entramado de ríos en Galicia, ¿no?
Ancho, ¿dónde se puede adquirir este libro?
Pues yo creo que como siempre en librerías, en la Casa del Libro, en centros comerciales. Yo creo que el libro ya está empezando a ser distribuido, o sea que en nada estará ya en las tiendas.
Pero es reciente, ¿no?
Sí, acaba de salir, vamos. Hace 2 semanas que salía de la imprenta, yo los he recibido la semana pasada, o sea que está calentito.
Oye, Juan, antes me preguntabas cuál era mi lugar favorito. Ahora que hablabas de molinos, no te habrás olvidado de los molinos de Verdes, ¿verdad?
No. No, están también los molinos, están también los molinos de Verdes.
Bien, Rian Jones, es un sitio maravilloso.
Precioso, precioso. Es uno de esos espacios que se podían citar, sin olvidar otros muchos ríos que a lo mejor no tienen tantos molinos o no tienen ese espacio más concreto, pero tienen otras cosas fantásticas. Y era lo que yo te decía antes, que para mí sería imposible ahora mismo decirte, pues mira, me quedo con el río tal, porque es difícil.
Pues historias, leyendas, costumbres y pueblos en estas rutas por los ríos más bellos de Anxo Rial, su quinta obra, y que le deseamos todo el éxito del mundo. Anxo Rial, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y que disfrutéis todos de estas rutas por los ríos más bellos.
Seguro que sí. Amelia, bueno, pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense, en este viernes, con muchas historias que contar.